Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Sí, hablamos de amor, pero no del que tú piensas. De el amor de Dios, claro. El amor es la energía principal del alma humana. La tarea fundamental de todo ser humano es aprender a amar. El objeto de este amor es Dios. Dios, amor. De este amor es el del que hablo. La elección de fondo que da sentido y valor a nuestra vida es amar a Dios y, por amor suyo, amar a nuestro prójimo. Solo así encontraremos la verdadera alegría, anticipo de la bienaventuranza eterna. Siguiendo la teología de los padres griegos, decimos: el hombre está llamado a convertirse por gracia en lo que Dios es por naturaleza. Y este aprendizaje no puede hacerse sino en la escuela de Dios, en la escuela del amor. Es bueno desarrollar una pedagogía del amor donde el Espíritu Santo juega el papel principal, transformando en caridad el ímpetu de amor presente en el hombre. Digamos también nosotros al Señor que queremos vivir de amor, citando una oración de Santa Teresa del Niño Jesús: aprender a amar requiere un largo camino. Sí, infancia, juventud, madurez y vejez. En este itinerario, la persona debe imponerse una ascesis, la ascesis del amor. ¿Qué hace de la mística ascesis y de la ascesis mística? Es decir, una serie de reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu, al logro de la virtud que sea eficaz. Y si en ello está el amor, todo te será posible. Será gracioso. Es decir, será casi sin esfuerzo. Tiene que tener un gran control de sí mismo para eliminar cualquier afecto desordenado, cualquier concesión al egoísmo y unificar la propia vida en Dios, manantial, meta y fuerza del amor. Hasta llegar a la cúspide, sí, de la vida espiritual, hasta llegar a esa sabiduría que procede del corazón. Al final de este itinerario de la vida, se experimenta una gran serenidad y dulzura, porque todas las facultades del hombre, inteligencia, voluntad, afectos, reposan en Dios, conocido y amado en Cristo. Esta radical vocación al amor por Dios constituye el secreto de una vida lograda y feliz, como un deseo incesante y creciente, inspirado por Dios mismo en el corazón del hombre. El objeto de este amor es el amor con mayúscula, es decir, Dios. Es Él quien se derrama en el corazón de quien ama y lo convierte apto para recibirlo. Este impulso de amor es el cumplimiento del hombre. Queridos radioyentes, huyamos del pecado y proyectemos nuestro futuro como un generoso servicio a Dios y al prójimo. Confiemos siempre en la bondad de Dios, acercándonos con confianza a su designio de amor. Y estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta cuarta parte estamos hablando de la oración cristiana. Tiene una primera sección y una segunda sección. En la primera sección hemos hablado propiamente de la oración, la definición de la oración, la revelación en la oración, cómo Dios nos ha estado preparando como pueblo de orantes. En la oración, en el Antiguo Testamento, en la plenitud de los tiempos con Jesucristo y en el tiempo de la Iglesia, con los modos de orar, la bendición y la oración de petición y la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. También en el capítulo segundo de la primera sección hemos hablado de la tradición de la oración, de las fuentes de la oración, que son la palabra de Dios, la vida en el amor, los sacramentos, todo este camino de oración que ha hecho la Iglesia a través de los tiempos y, cómo no, hemos recabado en los maestros de oración, aquellos que nos han enseñado a orar, porque han hecho de su vida oración. También hemos hablado de los lugares de la oración. En el capítulo tercero de esta sección hemos hablado de la vida de oración y la oración como oración vocal, meditación o oración de contemplación son las diferentes expresiones de la oración. Y también hemos pisado suelo la realidad, el combate de la oración, las objeciones que ponemos a la oración desde nuestro propio egoísmo, la necesidad de la humildad y la vigilancia y la confianza de hijos perseverando en el amor, porque la oración es expresión del amor. Y en la segunda sección, la oración del Señor Jesús, el Padre Nuestro. Hemos visto cómo el Padre Nuestro es el centro de todo el Evangelio, resumen del mismo. Es el corazón de las Sagradas Escrituras. Es la oración del Señor, puesto que salió de sus propios labios. Y es la oración de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la hemos heredado en la Iglesia y hablamos de ella comunitariamente. Esta oración es la oración del cuerpo místico de Cristo, de toda la asamblea de Dios. Y en el artículo segundo vamos a hablar sobre el Padre Nuestro que estás en el cielo. Y hoy, ¿qué toca? Vamos a escuchar los números en los que vamos a profundizar en este programa.
Números del Catecismo.
En la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza. Haznos dignos de. Ante la zarza ardiendo se le dijo a Moisés: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Este umbral de la santidad divina solo lo podía franquear Jesús, el que, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. 2778. Este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor se expresa en las liturgias de Oriente y de Occidente, con la bella palabra, típicamente cristiana, parresia. Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. 2779. Antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales, correspondientes a nuestra historia personal y cultural, y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios nuestro Padre trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado.
Conceptos para la nueva evangelización.
Liturgia romana. Liturgia romana es el rito que la Iglesia Católica difundió desde Roma en la Edad Media por toda Europa. Esta difusión coincide con la época del románico. Gregorio Magno fue el gran reformador de esta liturgia que él mismo normalizó con sus libros sacramentario y antifonario. La liturgia romana fue establecida oficialmente en los reinos españoles de Castilla y de León bajo el reinado de Alfonso VI, sustituyendo a la antigua liturgia hispana. Asamblea Eucarística. Se la llama Asamblea Eucarística porque el motivo principal de la reunión es alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía, palabra de origen griego cuya etimología quiere decir buen alimento. El libro de los Hechos de los Apóstoles menciona esta celebración como la fracción del pan, ya que tomaban como ejemplo la última cena de Jesús. Es la reunión de la comunidad cristiana, convocada por Dios o por sus representantes, para escuchar la palabra del Señor y celebrar sacramentalmente la salvación. La asamblea es el sujeto de la celebración y el principal signo de la Iglesia. La asamblea eucarística exige entrar en comunión con lo que se participa y con los participantes. Es participación interna y externa, personal y comunitaria, consciente y activa en la palabra y en el sacramento. Parresía. La palabra griega parresía se deriva de dos raíces, pan, todo, y rexis, discurso. El significado fundamental de parresía es el de libertad para decirlo todo, de aquí las diversas modulaciones de su significado: franqueza, valentía, libertad confiada. Es un término presente en el mundo griego y se refiere tanto al mundo de las relaciones públicas como a una condición de vida, a un modo de ser, de situarse, de obrar. Bíblicamente, tanto en la traducción de los 70 en lo que se refiere al Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, guarda relación con algunos acontecimientos como el Éxodo y luego la Pascua cristiana, que son sucesos cumbre de libertad, de liberación, de experiencia de Dios salvador y liberador. Se pueden poner como ejemplos y figuras bíblicas de franqueza a Abraham, a Moisés y a los profetas. También se advierte esta franqueza en Jesús, en los discípulos, en Pablo. En la experiencia cristiana, la fuente primera y la raíz última de la parresía es el don del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento aparece unas 40 veces este término. El dinamismo del Espíritu tiene la capacidad, partiendo de la intimidad y del corazón, de limpiar las relaciones humanas del egoísmo y del miedo alineante. El don interior del Espíritu, fuente del amor, consciente de vivir relaciones justas y felices entre las personas. También en la literatura posapostólica y patrística, la parresía va unida a otras virtudes: la oración, la sabiduría, la verdad, la humildad, el martirio.
Sí, acercarse a Él con toda confianza. Esto es lo que nos dice el artículo segundo. Acercarse a Él con confianza. ¿Y por qué? Porque nos dice el número 2777 que la Iglesia ha hecho suya la oración de Cristo. Y este umbral infranqueable de ir a la dimensión de Dios, a saber cómo es Dios en realidad, que es todo amor, no podíamos alcanzarlo por nuestro pecado, por esta herida que teníamos de muerte. Jesucristo ha sido aquel que nos ha revelado al Padre y nos lo ha revelado dándonos una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es la naturaleza ya sanada. Nuestra naturaleza humana, que por medio del remedio de la misericordia de Jesucristo, de Dios Padre por medio de Jesucristo el Redentor, y por medio del triunfo de Jesucristo sobre la muerte, nos ha hecho un gran regalo. Este regalo es revelarnos el nombre de Dios. ¿Cuál es este nombre? Este nombre que ansiaban saber todos aquellos que habían querido entrar dentro el misterio de Dios, el misterio de la historia de la salvación. Este nombre es Padre. Pero nosotros no podíamos llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque estábamos separados. Y Dios es aquel que se ha acercado a nosotros primero, ha llevado la iniciativa y con ello también nos ha posibilitado acercarnos nosotros a Él. Y con una confianza. Y una confianza no como otra confianza. La confianza filial que nos hace sabedores de el amor de Dios, que Dios te ama y te quiere como tú eres, que ya no le importa tu debilidad, que Él la ha sanado, la ha querido, la ha amado. Por eso, este momento del Padre Nuestro, esta revelación que procede del mismo corazón del Señor, en el 2778 nos dice que es un acontecimiento de verdad, un acontecimiento del todo, la parresía. Es aquel acontecimiento que nos ha abierto a una conciencia de hijos, a saber la simplicidad del corazón de Dios. No hay algo más simple que llamarle a Dios papaíto. Por esto, eso ha sido revelado a los pequeñuelos, a los pequeños, a los pobres. La seguridad de una alegría que no se acaba, pues contamos siempre con el refrendo de Dios, de una humildad que llama a la verdad de que Él nos ha acogido, de que Él nos ha llamado hijos, de que Él nos ha dado la dignidad de hijos y una certeza de sentirnos verdaderamente amados. Siempre nos cabe la duda de decir, pero claro, nosotros podemos tener conceptos de paternidad o maternidad desde una experiencia histórica truncada, porque hemos tenido una experiencia de maternidad que no ha sido la adecuada, o una experiencia de paternidad que nos ha frustrado. Pero nos dice el mismo catecismo en el 2779 que el Señor nos quiere purificar nuestra experiencia, nos quiere purificar el corazón, que es donde se vive la experiencia del hombre desde el interior. Y nos dice el catecismo que Dios quiere purificar todas esas ideas y quiere arrancarnos de esa experiencia negativa que podríamos tener de la paternidad y maternidad, que serían como dos grandes ídolos que no nos dejarían entrar dentro de la paternidad divina, acudiendo a Jesucristo, puesto que Jesucristo nos revela al Padre y por lo tanto no cabe repulsa a la idea de Padre ni a la idea de Madre. En Dios, en Cristo, se nos ha revelado el Dios verdadero y por lo tanto Él tal cual es. Por eso esa pregunta de Moisés, dime tu nombre, revélame tu ser. Jesucristo nos lo ha revelado y es el amor del Padre, el amor de aquel que lo ha querido dar todo. Por eso vamos a escuchar esta palabra de Dios que habla de la confianza filial del Hijo que se goza en el Padre, sabiendo que todas estas cosas se las ha revelado el Padre a los pequeños, a aquellos que tienen un corazón limpio, un corazón confiado.
Escucha de la palabra.
En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Reflexión.
Pues sí, amado oyente, en Jesús ha tenido lugar la manifestación plena e irrepetible de Dios a los hombres. Por eso nosotros podemos estar confiados, confiados en el Señor, confiados en Dios, porque podemos llamar a Dios papá, papaíto. Después de Jesús ya no podemos creer en un Dios alejado e intocable, que vive en las alturas de su cielo, ajeno a los problemas de los hombres. Él es imagen de la bondad de Dios, un Dios bueno, que se hizo pequeño para poder dialogar con los pequeños, como hemos escuchado en esta lectura. Se hizo historia, tomó nuestra condición humana y se entregó totalmente a nuestro servicio. Los hombres solos no hubiéramos pensado jamás que Dios se podría acercar tanto a los humanos. Jesús experimenta en su vida la cercanía de ese Dios amor y lo comunica con toda sencillez. No multiplica sus palabras sobre Dios, sino que lo vive y lo da a conocer con actitudes concretas. Su vida es un continuo permanecer en el amor del Padre. Por eso yo te pido desde aquí, desde estas ondas de Radio María, pídele a Dios que tu corazón se forje ahí, en esa tierra de la paternidad de Dios Padre. ¿Por qué? Porque, mira, aunque sea muy impropio, nuestro corazón es como la patata. ¿Y por qué digo esto? Porque si dejas una patata en un rincón o en cualquier sitio, enseguida echa raíces con el tiempo, ¿verdad? Si tú pones tu patata en cosas, las que seas, echarán raíces. Y esas raíces se verán frustradas si no cuenta con tierra, si está arrinconada, olvidada, o la patata podrá tener raíces que darán fruto. ¿Por qué? Porque estará en tierra, podrá seguir viviendo ese tubérculo. Pues el tubérculo de tu corazón necesita permanecer en el amor del Padre. Deja Jesús siempre a Dios ser Dios, un Dios radicalmente diferente de las imágenes que los hombres manipulamos sobre la divinidad, como nos decía el número 2779. Con Jesús de Nazaret se hizo visible la bondad de Dios y su amor por los hombres. Mostró con su vida que Dios es ternura y solidaridad para con todos. Los pobres ocupan un lugar privilegiado en la vida de Jesús, porque ellos son signo visible de cómo se puede desfigurar la imagen de Dios presente en ellos. Por eso, entre los rasgos más característicos de Jesús está su compasión para con los despreciados y empobrecidos. Se solidariza con sus debilidades. Los numerosos milagros de Jesús son reflejo de la actitud de compasión del Padre hacia los que sufre. Son expresión de un amor cercano que desea participar en sus sufrimientos para remediarlos. Ante un Dios que se acerca a los pobres, un Dios que se acerca a nosotros débiles, un Dios que se acerca a nuestras vicisitudes cotidianas, este Dios solamente puede arrancar del hombre la confianza, el estar confiados en el Señor. Por eso, de ahí la Iglesia que irrumpe con eso de y aunque no somos dignos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. El Dios de Jesús goza infinito con la vuelta a casa del Hijo perdido. En Lucas 15:20, ¿os acordáis? No es insensible ante ningún dolor humano. Él participa del sufrimiento de sus hijos, sin perder nada por ello de su dignidad divina. Todo lo contrario, amado oyente. La enseñanza insistente de Jesús sobre la compasión divina muestra que, en su omnipotencia, Dios tiene poder para exponerse libremente por amor a experimentar en sí un eco vivo del sufrimiento humano. Este poder está en la línea del amor más grande, del amor más puro. Por eso, como reflejo del Padre, Jesús siente profundamente en su corazón las necesidades de sus hermanos. Le llegan al alma las enfermedades de su pueblo. Vio Jesús mucha gente, tuvo compasión de ellos y se puso a curar a los enfermos, escuchamos en Mateo 14:14. Se compadece de los ciegos, Mateo 20:34. Le duele el hambre de los que le seguían por los caminos, Mateo 15:32. O el desamparo en que vivían. Viendo al gentío, tuvo compasión de ellos, porque andaban fatigados y decaídos, como ovejas sin pastor, Mateo 9:36. Se siente conmovido ante el entierro del hijo único de una viuda y se acerca a consolarla, devolviéndoselo. Se deja comer por sus hermanos hasta el punto de que a veces no le queda tiempo para el descanso, ni aún para comer él mismo. Siente profundamente el dolor de los amigos, hasta derramar lágrimas, como en el caso de la muerte de Lázaro. Al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban, Jesús se conmovió hasta el alma, se echó a llorar y, conmovido interiormente, se acercó al sepulcro, escuchamos en el Evangelio de San Juan. Lloró también ante el porvenir oscuro y la ruina de su patria y se entristece por los pueblos de Galilea que no aceptan la salvación que les ofrece. Ante la miseria de sus hermanos, de ti, amado oyente, no se hace el fuerte, como si fuera alguien superior. Él nunca se presenta haciendo gala de su superioridad, ni humillando con su postura a nadie. Conoce y penetra con simpatía todos los corazones, también el tuyo, tú que me estás escuchando, especialmente los que sufren, los que se sienten pequeños o fracasados. Siempre Jesús tiende a mirar la mejor parte, a disculpar, a perdonar, a compartir, mientras otros encuentran razones para condenar, Él las encuentra para salvar. ¿Os acordáis de aquellos fariseos que lo enjuiciaban? Por eso, todos los que sufren se sienten acogidos por él, y las multitudes se le acercan confiadas. Los pobres, los niños, los pecadores, ven en él un amigo que les entiende. Jesús es el hombre de Dios constituido en el hombre para los demás, por la fuerza del amor de Dios que habita en él de un modo nuevo. Su vida es siempre un vivir para los otros. Pasó haciendo el bien. La vida de Jesús nunca está centrada en sí mismo, sino en su Padre. Y justamente su vivencia del Padre Dios es la que le convierte en servidor incondicional de los otros hijos del Padre, sus hermanos. Ese ser para los demás en nombre del Padre es la experiencia fundamental de su vida. Por eso estos números del catecismo que hemos escuchado. Porque viendo a Jesús, estamos viendo al Padre cercano, al Padre que nos abre hacia la confianza, al Padre que nos hace sentirnos tan hijos que podemos llamarle con el nombre Padre nuestro, al Padre que ha roto esta frontera de lo que era para nosotros inalcanzable, la divinidad, para sentir la divinidad desde el corazón, porque a un padre se le siente desde el corazón, y más a un padre como el que nos ha revelado Jesucristo por sus palabras, por sus gestos, por sus acciones. Por eso, Jesús es un hombre abierto a todo el mundo. No conoce lo que es el rencor, la hipocresía o las segundas intenciones. A nadie le cierra su corazón, pero a algunos se lo abre especialmente, los despreciados de su época. Recibe y escucha a la gente tal como se presenta, ya sean mujeres o niños, prostitutas o teólogos, guerrilleros, el celotes, ¿os acordáis? O gente piadosa, ricos o pobres. En contra de la costumbre de la época, él no tiene problemas en comer con los pecadores, anda con gente prohibida y acepta a su compañía, en su compañía, a personas sospechosas. No rechaza a los despreciados samaritanos ni a la prostituta que se acerca arrepentida. Acepta los convites de sus enemigos, los fariseos, pero no por eso deja de decirles la verdad bien clara. Sabe invitarse a comer a casa de un rico Zaqueo, pero de manera que éste se transforme en el uso de sus finanzas. Allá ayuda a cada uno a partir de su realidad. Comprende al pecador, pero sin condescender con el mal. A cada uno sabe decirle lo necesario para levantarlo de su miseria. Sabe usar palabras duras cuando hay que usarlas y alabar cuando hay que alabar, pero siempre con el fin de ayudar. Esta actitud de servicio total de Cristo a los hombres está maravillosamente caracterizada en el hecho de ponerse de rodillas delante de sus discípulos para lavarle los pies. La trascendencia de este hecho es enorme, pues el pasaje evangélico subraya su divinidad. Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todo en su mano, y sabiendo que había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ciñó una toalla, echó agua en su recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos, secándoles con la toalla que llevaba ceñida. Para sus propios amigos aquello era un escándalo, pero es la imagen de Dios hecho hombre por amor a los hombres. Es imagen también de lo que debemos hacer todos los que queremos seguir sus huellas. Así lo dijo él mismo, pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también vosotros debéis lavarle los pies unos a otros. Solamente cuando se ha tenido una experiencia muy honda de Dios como Jesús, solo entonces el hombre es capaz de salir de su propio egoísmo para abrirse heroicamente como él hacia los demás desde una actitud confiada. Vamos a escuchar esta canción que nos sitúa en esto, en el amor de Jesucristo que nos revela al Padre y que nos prepara para acogerlo en nuestro corazón.
Tú no quieres, Señor, que espere a ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo.
No. Si te amo, Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Para los que os habéis incorporado en estos momentos, estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y hoy estamos hablando de las palabras de Jesús, el Padre Nuestro, las palabras que nacieron de su corazón. Y hablamos de la confianza en el Señor, acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Y por qué? Porque Él se presta a ello. Él quiere purificar nuestro corazón para hacerlo un corazón limpio, un corazón que tenga una imagen de Dios como la que Jesús nos revela. ¿Y cómo es la imagen de Dios que nos revela Jesús? Es la imagen de Dios amor, un Dios que sabe perdonar, un Dios que sabe curarte, que sabe sanarte, un Dios que te provee de todo, un Dios que quiere sacarte de la tribulación, un Dios que te da fuerza para la tribulación, que no te la quita, pero hace que la vivas de otra manera, un Dios que secunda el beneplácito de su Hijo, de tal manera que cura a los leprosos, de tal manera que entra en la casa de los ricos para que financien sus riquezas de otra manera, un Dios que entra en las casas de los pobres, un Dios que se codea con los violentos para buscar de ellos lo mejor de su corazón, para pacificarlos, un Dios sabe llorar con aquellos que lloran, un Dios que se hace todo tuyo. Y esta imagen de Dios, que es la imagen del Dios de Jesús, es aquello que nos habla del momento de salvación. Es el momento del todo, el momento preciso, el momento de liberación, el momento de verdad. Este momento que es el momento del encuentro de Jesús con los discípulos cuando les dice: vosotros orad así. Y lleno de Espíritu Santo nos dijo cómo orar. Es lo que transmiten las liturgias de Oriente y de Occidente y que se hace eco a través de la historia, desde una confianza, una alegría, una simplicidad, una humildad total y absoluta, de tal manera que todos podemos sentirnos dignos, tú también, de llamar a Dios papá, de llamar a Dios padre. Porque todos nos identificamos con los pobres, porque todos somos pequeños. Jesús gozó al darse cuenta de que los secretos de Dios eran atendidos por los pequeños y permanecían, en cambio, escondido a los sabios, aquellos que son demasiado complicados. No le des vueltas tanto a la cabeza. Céntrate y céntrate en el amor de Dios. Por eso Jesús decía, acordándose de estos pequeños que se centraban en Dios y que confiadamente se ponían en sus manos hasta tal punto de llamar a Dios papá, le decía Jesús: adiós Padre, bendito seas Padre, por haberte parecido esto bien. Dejar que estas cosas que estaban guardadas escondidas a través de los siglos se hayan manifestado a los pequeños. Destaca que revelar los misterios a los sencillos es una obra propia de Dios. El Padre revela en ellos su manera de ser, por decirlo de alguna manera. Manera de ser, una forma de ser. Un hecho de este tipo revela la mano de su autor. Solo el Padre Dios podía haberse comportado así y Jesús admira esta originalidad del Padre. O apuesta a sentir a los humanos desde lo que son, desde su debilidad y limitación. La alegría de Jesús por este hecho sigue siendo un desafío provocativo. ¿A que sí, tú que me escuchas? Es una llamada a adoptar su mismo punto de vista. Esta bondad de Dios significa gozo y júbilo para los pobres. Ellos han recibido una riqueza ante la que palidecen todos los otros valores experimentan lo que jamás habían sentido. Dios los acepta, aunque sus manos estén vacías. Así es como la sala de banquete de bodas se llena, aunque los invitados importantes rehúsen a asistir. El hijo perdido es reinstalado en sus derechos, y los publicanos y las prostitutas llegan al reino antes que los piadosos. La madre de Jesús, María, poco después de la concepción de su hijo, se alegró también, ¿os acordáis? Y bendijo a Dios, porque se había fijado en su pequeñez, para hacer en ella obras grandes, y no solo en ella. La misericordia del Señor desbarata los planes de los soberbios, y él salta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Lucas 1, 47-53. El Magnífica, el canto de alabanza de María, es paralelo al grito espontáneo de alabanza de Jesús a su Padre por haber escogido a la gente sencilla como destinatarios de su revelación. La alegría de Jesús, su oración, es cumbre de esa constante bíblica de cómo Dios se da a conocer a los despreciados. Acordémonos de los precursores de Jesús: Abraham, Moisés, Samuel, Gedeón, David, Jeremías, Job y toda la larga lista de los pobres de Yahvé, que pusieron su esperanza solo en Dios. Por eso te invito desde aquí, desde las ondas de Radio María, desde este programa del Catecismo, a ti, amado oyente, que confiadamente también te pongas en las manos de Dios. Atrévete a confiar en Dios, a acercarte a Él, a poner la esperanza solo en Dios. Él no te defraudará. Nunca el amor de Dios defrauda a nadie. ¡Confíate!
Oración.
Señor, te seguimos, paso tras paso, sin saber bien a dónde quieres llevarnos. Tenemos confianza en tu palabra, y confiamos en que te mostrarás sobre el monte, como te mostraste sobre el monte a Pedro, Santiago y Juan, como te mostraste sobre el monte a Moisés, como te mostraste sobre el monte del Calvario. Danos la gracia y la perseverancia de subir hacia el monte sin cansarnos, dando cada paso en la certeza de que es atraído por tu amor, por tu verdad. Da perseverancia a nuestros pasos. Haz que no nos distraigamos ni nos sentemos perezosamente. Que llenemos cada momento de nuestra jornada con la certeza de ser guiados, conducidos y atraídos por tu verdad y por tu misericordia. Y perdónanos, Señor, si en algún momento del camino tropezamos o caemos o nos apartamos. Danos alivio y aliento a los que caminamos hacia el monte de la contemplación.
Recuerda,
¿qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras?
El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Es la más perfecta de todas las oraciones. Situado en el centro del Sermón de la Montaña, recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio.
¿Por qué se le llama la oración del Señor?
Al Padre Nuestro se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús, nuestro Señor.
¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia?
Oración por excelencia de la Iglesia. El Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas con la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro es parte integrante de la liturgia de las horas.
¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza?
Podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, podemos rezar el Padre Nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados.
Abrimos en estos momentos los micrófonos para vuestras preguntas. Tenéis que llamar a este número de teléfono.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, pues sí, desde la confianza podemos entrar dentro del misterio de la oración. Y es que dialogar en el amor es ese tú a, de yo a tú, ¿verdad? Hablar y ir fraguando esto que quiere Dios de nosotros. Un corazón confiado. ¿Por qué? Porque Jesucristo así nos lo ha manifestado a un Dios bueno, Padre misericordioso. Pero claro, para ello conviene cuidar el silencio. Yo tengo aquí una pregunta de Sara que dice que conviene cuidar el silencio en la oración. Y yo le diría, se trata de lograr mediante un silencio exterior un silencio interior. Es muy bueno el silencio. ¿Eso qué significa? Pues significa que el mundo exterior que nos rodea debe de estar en silencio. A veces no será posible. Lo importante es el silencio del alma, el sosiego espiritual que favorece la unión con Cristo. A eso nosotros le llamamos recogimiento interior en Dios. Es fraguar esa amistad y esa confianza con Dios desde ahí, desde ese silencio, desde ese dialogar en lo secreto del corazón, en lo profundo del corazón. Fijaos que Pablo VI hablaba de la lección de oración en silencio de la Sagrada Familia en Nazaret. Decía... su primera lección de la Sagrada Familia es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, por tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa vida y agitada y extrema vida moderna. Esto decía Pablo VI con respecto al silencio. Por eso, sí, Sara, hay que hacer silencio, silencio, para poder llegar a tener una oración en fecundidad, una oración del trato con aquel que sabemos que nos ama. Y este silencio exterior para conseguir un silencio interior, y claro... Y todos os preguntaríais, ¿y qué es esto del silencio interior? Pues es el silencio del alma, que lleva a recogerse en el Señor. Es decir, es el silencio que se alcanza cuando una persona se recoge, como hemos dicho, entra dentro de sí misma con serenidad y se pone en presencia de Dios. Ese silencio se consigue luchando por apartar todo lo que nos distrae de Dios. Decía San Juan Crisóstomo, cuando ores, entra en tu aposento. Bien está que cierres las puertas de tu habitación. Pero otra cosa quiere Dios antes que eso, que cierres también las puertas de tu alma. Porque el silencio exterior es para prodigar el silencio el silencio exterior es para prorrogar el silencio interior. Es decir, solamente podemos alcanzar el silencio interior con el exterior, pero cuidado, puede ser que muchas veces el ruido esté por dentro. En este clima sereno de silencio externo e interno, hay que pedirle al Señor el don de la fe y el don de la oración. Conviene hacer muchos actos de fe durante el tiempo de oración. Señor, creo que estás aquí conmigo, creo que me ves, que me oyes. Por eso es muy importante este silencio para poder entrar dentro de la oración. Y sobre todo también ese ruido interior. También se nos hablaba estos días atrás de qué necesitamos para hacer una oración buena, orar bien, fervorosamente. Fijaos, San Agustín decía, si la fe falta, la oración es imposible. Luego, cuando oremos, creamos y oremos, para que no falte la fe. La fe produce la oración, y la oración produce a su vez la firmeza de la fe, decía San Agustín. Por eso, en ese silencio, lo primero que tenemos que hacer es pedir la fe. Hay dos cosas que tenemos que pedir todos los días: la fe y el Espíritu Santo. Porque sin esa fe no se puede llegar a la plegaria sincera de corazón, no se puede llegar a esta confianza. Fe significa fiarse de, y fiarse de es confiar en aquel con quien estás hablando. Y después el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo siempre nos lleva a la oración, a la relación con el Hijo, y dándonos al Hijo, el Hijo intercede al Padre por nosotros. Por eso el misterio de la oración es el misterio trinitario, es el misterio del amor trinitario, en donde también nos metemos nosotros. Dios cuenta con nosotros para entrar dentro de este misterio, cuenta con nosotros para su amor. Por eso es tan importante esto, entrar en la oración confiada, en la oración del corazón. Pues ya son las 8:53, vamos a terminar ya este programa, y lo hacemos desde la bendición. Es hablar bien de vosotros, siempre Dios habla bien de cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues seguiremos con el Padre Nuestro en los próximos programas, con las peticiones del Padre Nuestro, y que es decirle a Dios esto: Padre Celestial, que estás en el cielo, Padre Celestial, ¿qué significa esto? Pues hasta el próximo programa, que Dios os bendiga.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán.